tan profundas. ¿Sí? Bueno, yo quería decirles que cuando estábamos distribuyendo la propaganda para este encuentro, una persona me dijo, ¿y será cierto que va a estar el sub en todas las reuniones? ¿Sí? Como sí, le paso el micrófono.
Yo hice la pregunta, ¿no te acuerdas? No, de... Buenas noches. Híjole, lo que dijo Gustavo Esteva es así como para mandar muchas cosas más. Creo que será en otra ocasión. En concreto, eso de insistir en firmar el acta de defunción del poder norteamericano es algo que hay que tomar con pinzas, sobre todo porque olvidan al pueblo de Cuba, entre otros. Y también porque tal vez se olvida que la guerra no es solo una forma de dominación, sino es en el capitalismo una forma de negocio de los mejores y los que dan más ganancias. En cambio, escogí para esta parte la propuesta de Silvia Marcos, porque según nosotros ella es de las que ha entendido mejor lo que está sucediendo dentro nuestro. Y esta parte 2 de Ni el centro ni la periferia se llama Escuchar el amarillo, el calendario y la geografía de la diferencia. El peligro de las diferentes está en que luego les da por parecerse mucho entre sí. Don Durito de la Lacandona. La lucha de las mujeres, del centro a la periferia. Si antes hablamos de que el pensamiento de arriba existía, que en el pensamiento de arriba existía un abismo entre teoría y realidad, y de la bulimia teórica concomitante que se vuelve moda entre una parte de la intelectualidad progresista, ahora quisiéramos detenernos en ese punto de la geografía, pretendidamente científica, que es el centro donde la piedra conceptual, es decir, la moda intelectual, cae y se inician las ondas que afectarán a la periferia. Resulta que esas teorías y prácticas surgidas en el centro se extienden hacia la periferia no solo afectando los pensamientos y prácticas en esos rincones, también y sobre todo imponiéndose como verdad y modelo a seguir. Ya se habló del surgimiento de nuevos actores o sujetos sociales y se mencionó a las mujeres, los jóvenes y jóvenes y los otros amores. Pues bien, sobre estos nuevos protagonistas de la historia cotidiana surgen nuevas elaboraciones teóricas que siempre en el centro emisor se traducen en prácticas políticas y organizativas. En el caso de la lucha de género, o más específicamente en el feminismo, sucede lo mismo. En una de las metrópolis surge una concepción de lo que es, su carácter, su objetivo, sus formas, su destino. De ahí se exporta a los puntos de la periferia, que a su vez son centros de otra periferia. Este traslado no se da sin los problemas y atorones propios de las distintas geografías y calendarios. Tampoco se da paradójicamente en términos de equidad. Y digo paradójicamente porque uno de los rasgos esenciales de esta lucha es su demanda de equidad de género. Espero que las compañeras y compañeros que enarbolan esta lucha y que me están escuchando o leyendo, disculpen el reduccionismo y simplismo con el que estoy tocando este punto. Y no es porque quiera salvar mi machismo tan natural y espontáneo, en serio, sino porque no estamos pensando a la hora de referirnos a esto en los esfuerzos que llevan adelante. No decimos que sus proyectos no sean cuestionables, lo son y en más de un aspecto, pero estamos hablando de otra lucha de género, de otro feminismo, el que viene de arriba, del centro a la periferia. En unos días más, las mujeres zapatistas celebrarán un encuentro donde su experiencia y palabra tendrán un espacio único, así que no abundaré más en este tema. Sin embargo, quisiera contarles la breve historia de un desencuentro. En los primeros meses posteriores al inicio de nuestro alzamiento, un grupo de feministas, así se autodenominaron, llegaron a algunas de las comunidades zapatistas. No llegaron a preguntar, a escuchar, a conocer, a respetar. Llegaron en cambio a decir lo que debían hacer las mujeres zapatistas. Llegaron a liberarlas de la opresión de los machos zapatistas, empezando por supuesto por liberarlas del sub. a decirles cuáles eran sus derechos, a mandar pues. Cortejaron a quienes consideraban las jefas, por cierto, con métodos muy masculinos, dicho sea de paso. A través de ellas intentaron imponer desde fuera, en forma y contenido, una lucha de género que ni siquiera se detuvieron a averiguar si existía o no y en qué grado en las comunidades indígenas zapatistas. Ni siquiera se pararon a ver si las habían escuchado y entendido. No, su misión liberadora estaba cumplida. Volvieron a sus metrópolis, escribieron artículos para periódicos y revistas, publicaron libros, viajaron con los gastos pagados al extranjero, dando conferencias, tuvieron cargos gubernamentales, etc. No vamos a cuestionar esto. Cada quien se consigue las vacaciones como puede. Solo queremos recordar que no hicieron mella alguna en las comunidades ni trajeron beneficio alguno a las mujeres. Este desencuentro inicial marcó la relación posterior entre las mujeres zapatistas y las feministas y llevó a una confrontación soterrada que, por supuesto, las feministas achacaron al machismo vertical y militarista del EZLN. Esto llegó hasta el punto en que un grupo de comandantas se negó a un proyecto sobre derechos de la mujer. Resulta que se querían dar unos cursos diseñados por ciudadanas, impartidos por ciudadanas y evaluados por ciudadanas. Las compañeras se oponían. Querían ser ellas quienes decidieran los contenidos y ellas quienes impartieran el curso y ellas quienes valoraran los resultados y lo que seguía. El resultado lo podrán conocer ustedes si asisten al Caracol de la Garrucha y escuchan de los propios labios de las zapatistas esa y otras historias. Tal vez les ayudaría a entender mejor, llevar la disposición y el ánimo de comprender. Tal vez, como Silvia Marcos en el Israel de las Beduinas, entenderían que las zapatistas, como muchas mujeres en muchos rincones del mundo, transgreden las reglas sin desechar su cultura. Se rebelan como mujeres, pero sin dejar de ser indígenas y también, no hay que olvidarlo, sin dejar de ser zapatistas. Hace unos años, un periodista me contó que se había encontrado en la carretera una señora zapatista y le había dado aventón hasta el pueblo. ¿Andaba con uniforme o pantalón o botas?, le pregunté preocupado. El periodista me aclaró, no, llevaba nagua, camisa bordada y estaba descalza. Además, llevaba a su hijo cargando en el rebozo. ¿Cómo supo entonces que era zapatista?, le insistí. El periodista me respondió con naturalidad, es fácil, las zapatistas se paran diferente, caminan diferente, miran diferente. ¿Cómo?, reiteré. Pues como zapatistas, dijo el periodista y sacó su grabadora para preguntarme sobre la propuesta de diálogo del gobierno, las próximas elecciones, los libros que he leído y otras cosas igualmente absurdas. Sin embargo, es necesario señalar que esta distancia se ha ido acortando gracias al trabajo y comprensión de nuestras compañeras feministas de la otra campaña, particularmente y de manera destacada de nuestras compañeras de la otra Jovel. Según mi visión machista, en ambos rincones se ha entendido la diferencia entre unas y otras y, por tanto, han iniciado un reconocimiento mutuo que devendrá en algo muy otro que pondrá a temblar no solo al sistema patriarcal en su conjunto, también a quienes apenas estamos entendiendo la fuerza y el poder de esa diferencia y que nos llevará a repetir, aunque con otro sentido, el «Vive la différence», viva la diferencia. De esa tensión, que paulatinamente se convierte en liga y puente, saldrá un nuevo calendario en una nueva geografía. Uno y una donde la mujer, en su igualdad y diferencia, tenga el lugar que conquista en esa su lucha, la más pesada, la más compleja y la más continua de todas las luchas antisistémicas. Nuestros sabedores más mayores cuentan que los dioses más primeros, los que nacieron el mundo, hicieron el color amarillo a partir de la risa de las niñas y niños. Recordando esto, hemos decidido contarles un cuento que es para menores de edad, pero que los mayores se lo van a tener que achutar porque se vería muy mal que se salgan antes de que termine la sesión del coloquio. Ahora que si se van a salir, les pido que no sean gachos y lo hagan con discreción, para que aquí los organizadores no sientan tan feo. Yo ya estoy acostumbrado. Bueno, para las que se queden, aquí está el cuento. Ya antes conté esto, así que solo repetiré brevemente la historia de diciembre. Ella era una niña así, pequeñita. Había nacido en el mes de noviembre y como sus padres solo hablaban lengua indígena, se hizo un desmadre cuando la fueron a registrar. El notario preguntaba atropelladamente dónde nació, cuándo nació, en qué mes estamos, es que andaba medio crudo, y cosas así. Su madre apenas estaba por responder el mes en que estábamos cuando el del registro civil volvió a preguntar que cómo se iba a llamar. Diciembre, escuchó el notario, y pues se chingó Roma. Porque cuando se dieron cuenta ya era un relajo cambiar los papeles. Así que diciembre se pasó a llamar a esta niña que nació en noviembre. Según los usos y costumbres de los adultos, cuando regañan a una niña o un niño, no se acuerdan de su nombre y empiezan a decir varios nombres hasta que le atinan. En el caso de diciembre, los regaños eran menos estrictos, porque la mamá empezaba por enero y cuando llegaba diciembre ya se le había olvidado por qué iba a regañar a la niña. En otra historia, ahora ya lejana, diciembre conoció a un búho y se hizo amiga de él. Resolvió el desafío de la flauta chueca y no me acuerdo qué otras travesuras más hizo. Pues bien, aquí les va diciembre y la historia del libro sin manos. Una tarde, casi noche, como esta que anuncia lluvia de luces, andaba diciembre caminando así nomás. ¿Acaso estaba pensando nada? Solo caminaba recogiendo piedritas y ramitas y colgaba las piedritas de un árbol y amontonaba las ramitas a un lado del camino y les ponía nombres. Ese era un árbol de piedras y aquello una montaña de ramas. O sea, que como quien dice, a la diciembre esta no solo le daba por revolver su pensamiento, también revolvía el mundo. Tenía además unos lapiceros de colores que a saber quién le había regalado. Así que cuando no estaba colgando piedras y amontonando ramas, diciembre sacaba los lapiceros de su morraleta y se ponía a pintar de colores lo que tuviera a la mano. Bueno, pues resulta que así andaba la diciembre, tarareando una canción a ritmo de corrido cumbia ranchera norteña, cuando ¡zas! Ahí nomás estaba parado, en medio del camino, un libro. Contenta se puso la diciembre. Sacó sus colorines y fue muy decidida a agarrar el libro para llenarlo de rayones y bolitas y palitos y hasta un garabato que se supone sería el retrato hablado de la Panfililla, que así se llamaba una su perrita que más bien era muy mulita, sin agraviar a las presentes, por supuesto. Ya se acercaba la diciembre al libro que estaba en medio del camino. Ya se imaginaba que la Junta de Buen Gobierno le daba permiso de pintar un su mural en la pared de la Escuela Autónoma. Ya se veía pidiéndole a una señora sociedad civil que le tomara una su foto a ella con la Panfililla, paradas juntas al mural. Y ya pensaba que si acaso no se parecía la Panfililla a la pintura del mural, pues ahí mismo pintaba las correcciones. No en la pared de la escuela, sino en el cuerpo de la Panfililla, por supuesto. Todo esto iba pensando la diciembre, cuando al acercarse a tomar el libro con sus manos, ¡zas! El libro abrió sus pastas y se echó a volar. ¡Órales! Dijo la diciembre, con un tono que no dejaba duda de su origen plebeyo. Tras que ese libro vola. El libro aleteó unos metros y se fue a posar más adelante, en medio del camino. Diciembre corrió a agarrar el libro, pero antes de que llegara volvió a volar. Diciembre pensó entonces que el libro quería jugar y pues ella también. Así que ahí andaba la niña correteando de un lado a otro al libro volador y mientras tanto la Panfililla ya se había empacado media docena de piedras y dos docenas de ramitas y se había quedado tirada haciendo la digestión y nomás moviendo las orejas de un lado a otro según corría la de diciembre detrás del libro. Ahí tardaron, pero llegó el momento en que la diciembre se cansó y quedó muy agotada, tirada a un lado de la Panfililla. ¿Y ahora qué hacemos, Panfililla? Preguntó diciembre. Y la Panfililla nomás movió la oreja porque todavía estaba tratando de digerir una piedra de ámbar y no podía ladrar. Ya sé, tengo una idea, dijo la diciembre. Voy a ir a buscar al señor búho y le voy a preguntar. La panfililla movió las orejas como diciendo, sale, yo aquí te espero. Mientras miraba que todavía le faltaba la mitad del montecito de ramitas por zamparse. Así que diciembre se fue a visitar a su amigo el búho. Lo encontró sentado encima de su árbol, viendo una revista con muchachas encueradas. Aquí el búho interrumpe el cuento y le aclara al respetable público. No le crean al sub, no era una revista de muchachas encueradas, era un folleto de lencería, de Victoria's Secrets para más señas. No es lo mismo. Bueno, pues, el búho estaba viendo una revista de muchachas semi-encueradas. Cuando llegó diciembre, y ahí nomás, sin anestesia ni decir agua va, le soltó. Oí, señor búho, ¿por qué hay libros que volan? Se dice vuelan y no volan, corrigió el señor búho, y agregó, y no, los libros no vuelan. Los libros están en las librerías, en las bibliotecas, en los escritorios de los científicos y cuando no los compra nadie, en las mesas afuera de los coloquios. Luego te mochas, ¿no? Para. Hay uno que sí, le contestó diciembre, y enseguida le contó lo que había pasado antes con el libro volador. El señor búho cerró su folleto de muchachas en paños menores, claro, no sin antes marcar la página en la que se había quedado, y dijo muy decidido, muy bien, vamos a investigar, nomás aguántame un ratón porque tengo que ponerme ropa adecuada. Bueno, dijo diciembre, y mientras esperaba al señor búho, se puso a colgar en las ramas de los árboles algunas piedritas que logró rescatar de la gula de la panfililla. El señor búho, mientras tanto, abrió un gigantesco baúl y empezó a buscar murmurando. Látigo, no. Liguero, tampoco. Negligé, menos. Aquí está, exclamó de pronto el señor búho y sacó un pasamontañas negro. Se lo puso y tomando una pipa se dirigió a diciembre y le preguntó. ¿Y bien? ¿Qué te parece mi disfraz? Diciembre lo miró extrañado y después de un rato dijo, ¿y de qué estás disfrazado? ¿Cómo que de qué? Pues de su comandante. Si el libro ese me ve como búho, no me va a dejar acercarme siquiera, porque los búhos de por sí queremos muchos libros. En cambio, los subcomandantes no los usan ni para nivelar mesas. Aquí el sub interrumpe para aclarar al respetable. No le crean al señor búho. Los subcomandantes sí usamos los libros. A veces, cuando la leña no prende. Bueno, pues les decía que la diciembre y el señor búho. Es un cuento, no sean así. Es otra forma de vender el libro, si no, no. Bueno, pues les decía que la diciembre y el señor búho, disfrazado de subcomandante, bajaron del árbol y se dirigieron a donde la niña había dejado a la panfililla esperándola. Cuando llegaron a donde estaba la perrita, la encontraron tratando simultáneamente de roer la mitad de una pantufla y de digerir la otra mitad. «Mis pantuflas totalmente palacio», exclamó escandalizado el señor búho, y empezó a luchar con la panfililla, tratando de arrebatarle la mitad de la pantufla, que además era la mitad de adelante, o sea que todavía podía pasar como una pantufla versión minimalista. Diciembre le ayudó y algo le dijo al oído, bueno, a la oreja, a la panfililla, que ésta inmediatamente soltó la mitad delantera de la pantufla del señor búho. «Uf», suspiró aliviado el señor búho. Y mientras hacía el recuento de los daños, le preguntó a diciembre, «¿Y qué le dijiste para que la soltara?» Diciembre contestó sin inmutarse, «que le iba a dar la mitad de la otra pantufla». «¿Qué?», gritó el señor búho. «Mis pantuflas, mi buen nombre, mi prestigio, mi estatus intelectual». En eso, ¡zas!, diciembre descubrió cerca de donde estaban al libro volador. «¡Ahí está!», le gritó diciembre al señor búho. El señor búho se acomodó como pudo el pasamontañas, encendió la pipa y le dijo a diciembre, «Tú espérame aquí, voy a investigar». Llegó el señor búho hasta donde estaba el libro, volador, quien no lo reconoció por su disfraz de subcomandante. Como es sabido, los libros les cuentan a los subcomandantes hasta lo que no viene escrito en ellos, así que tardaron hablando. Diciembre ya se estaba quedando dormida cuando el señor búho regresó y le dijo, «Ya está, el misterio ha sido resuelto», declaró. «¿Qué pasó?», preguntó diciembre bostezando. Elemental, mi querida Diciembre. Se trata simple y sencillamente de un caso extremo de libro sin manos, dijo el señor Búho. ¿Libro sin manos? ¿Y qué es eso? Preguntó Diciembre. Pues es un libro que no quiere estar en un estante de librería o biblioteca, o en un escritorio, o arrumbado en un rincón, o nivelando una mesa. Es un libro que quiere estar en las manos de alguien, que lo lea, que lo escriba, que lo pinte, que lo quiera, pues, explicó el señor Búho. Yo, dijo Diciembre alegremente. Debí haber dicho eso alegremente, pero es que no he dormido. ¿Estás segura? Un libro no es cualquier cosa, no es como un dinosaurio come pantuflas, dijo el señor Búho mientras miraba con rencor a la panfililla, que ya estaba mordisqueando la pipa del disfraz de sub del señor Búho. Aquí está la prueba. No es dinosaurio, es dinosauria. Y sí, estoy segura, respondió decidida la Diciembre. Bueno, prueba a ver si lo convences a él, dijo el señor Búho mientras trataba de quitarle a la pipa a la panfililla. ¿Y cómo hago? Preguntó Diciembre. Muy sencillo. Acércate, pero no mucho, y extiende tus manitas. Si te acepta, entonces él irá hacia ti, le indicó el señor Búho. Sale, dijo la panfililla, perdón, la Diciembre. Se limpió las manos en la nagua porque se acordó que no se las había lavado. Se acercó poco a poco al libro volador y cuando creyó estar lo suficientemente cerca para que el libro la viera, pero no se espantara, extendió sus dos manitas. El libro abrió entonces sus tapas como para echarse a volar, pero dudó. Diciembre alargó más sus manitas y dijo, ven, ven, ven. El libro empezó entonces a volar, pero en lugar de alejarse fue a posarse en las manitas de Diciembre. La niña se puso muy contenta y abrazó el libro contra su pecho, tanto que el libro echó un pedito. El señor Búho aplaudió satisfecho y la panfililla no ladró, pero eructó con aroma a pantufla mal digerida. Se fue entonces el señor Búho a seguir viendo muchachas, perdón, a leer y estudiar mucho. Diciembre se puso a colorear el libro con sus plumines y no vivieron muy felices porque en un descuido la panfililla se empacó la contraportada, el índice, los anexos y 7 pies de página. Tan tan. Moraleja, no dejen nada al alcance de las perritas, pueden ser dinosaurias disfrazadas. Y ya, espero que Daniel Biglietti les haga olvidar pronto esta ponencia tan poco seria y que las niñas las recuerden por siempre jamás. Gracias.